La alerta roja por la borrasca Gabriel se sitúa a esta hora en Ibiza y en Formentera. Allí hoy han vuelto a sonar las alarmas en los teléfonos móviles. A esta hora, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de Valencia se están preparando para dirigirse a Ibiza, donde las lluvias han provocado la inundación de garajes, calles, carreteras. El temporal ha provocado más de 50 rescates a personas atrapadas en ascensores y sótanos, y un colegio ha tenido que ser también desalojado. Hay algunas carreteras cortadas, como te digo, calles anegadas e inundaciones en bajos locales, y también ha habido a lo largo de toda la mañana cortes de luz. Sofía es enfermera allí en el Hospital de Ibiza.
Estamos un poco asustados porque es verdad que Ibiza no tiene las mejores condiciones. Se están inundando plantas de subterráneo, todas las calles, algunos hoteles, las principales vías están cortadas, se ha ido la luz en un momento determinado, aunque siempre hay generadores, obviamente, pero pues las tormentas están provocando bastantes daños.
Para esta tarde, tanto allí en la isla de Ibiza como en Formentera se han suspendido las clases. En las dos islas, hasta las 4 de la tarde, la EMET mantiene esa alerta roja por fuertes precipitaciones. Se espera que a partir de ese momento la borrasca Gabriel comience ya a remitir. Y hoy, martes 30 de septiembre, el Gobierno ha vuelto a incumplir la obligación recogida en la Constitución, la de presentar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año que viene. Con esta ya son tres las prórrogas consecutivas que lleva el Ejecutivo ante la falta de apoyos entre sus socios para aprobar las cuentas públicas. Esto podría suponer que en 2026 España seguiría funcionando con las cuentas aprobadas en 2023, que en realidad se diseñaron en 2022. Esta mañana en Herrera en COPE, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, explicaba qué implicaría no tener nuevos presupuestos.
No poder aprobar presupuestos, lo que pone de manifiesto es que el gobierno en cuestión, ya sea aquí o ya sea en otros países, por ejemplo, también mire usted lo que ocurre en Francia, no tiene capacidad para aprobarlos en el Parlamento y no tiene capacidad para gobernar desde el punto de vista de lo que es la política económica.
Y hoy el Real Madrid juega su partido de Champions más lejano, en Almaty, en la República de Kazajistán, a 6.700 kilómetros de casa. Y allí tan lejos hay un español que va a presenciar el partido en directo. Se llama José Luis Mumbiela y es el obispo de la ciudad.
Es que el equipo que más ha ganado la Champions. Entonces, venir aquí a Almaty, eso es un bombazo de entusiasmo y de alegría y de orgullo para todos, ¿no? El fenómeno social del fútbol que tanto realce tiene en todo el mundo, aquí ha llegado, ¿no? Y llegó antes que nosotros.
¿Cómo acabó José Luis como obispo en Kazajistán? ¿Cómo es la realidad de la Iglesia Católica en un país de mayoría musulmana y ortodoxa? ¿Cómo se ha recibido la llegada del Real Madrid a la ciudad? ¿Son futboleros por allí? Pues su historia la vamos a conocer esta tarde, en la que también estará con nosotros ella, Vanessa Martín.
Han pasado tantas cosas, tú no lo sabes. Iba buscando un camino, pero ya no era de nadie ni del norte.
La cantautora malagueña va a estar con nosotros hoy en la tarde, días antes del gran concierto que va a ofrecer este sábado en el Movistar Arena de Madrid.
En emociones que me devolvían vida, removiendo realidad, iba ganando partidas.
Y a partir de mañana se incluyen nuevas señales de tráfico en el examen teórico de conducir. ¿Cómo recuerdas tú aquel día? ¿Se te atragantó el teórico o el práctico o los dos? Oye, a lo mejor lo sacaste a la primera. ¿Aprobaste, pues eso, a la primera, te suspendieron? ¿Qué pifias hiciste al volante? Hoy buscamos anécdotas del carnet de conducir. Rosa Rosado.
Pilar, buenas tardes. Sí, sobre todo pifias. Y nos vamos a hartar a reír porque este tema siempre da mucho juego, sí.
Yo me examiné en Francia del carnet de conducir, el teórico vale, bien. Y el práctico, realmente es que son muy quisquillosos porque aparqué en la acera y no les gustó. En fin, que tuve que volver a España, examinarme teórico, examinarme práctico y ya está.
Ya está. No se puede ser tan tiquismiquis.
No se puede ser, por favor, porque que tiene de malo aparcar en la acera.
Efectivamente, bueno, pues de esto hablamos hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Ya hemos avanzado que juega el Madrid en Almaty, en Kazajistán, pero también juega el Atlético de Madrid.
7:45, Kairat Almaty, Real Madrid, y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid en casa contra el Eintracht de Frankfurt. La música de la Liga de Campeones es la segunda jornada. Vamos con noticias de todos los partidos y las previas de los encuentros de mañana. Vamos hasta Kazajistán, Almaty, Miguel Ángel Díaz. Difícil saber qué alineación va a poner Xabi Alonso.
Sí, es una auténtica incógnita. Tiene 5 bajas. Recordemos que se cayeron después del derbi. Carvajal, que además está sancionado, y Militao. Va a haber rotaciones. Valverde podría jugar de lateral derecho y jugadores como Rodrigo, Brahim, Ceballos, Fran García o incluso Álava pueden tener cabida en el once inicial. Va a ser el partido más oriental en Europa en la historia del Real Madrid. Va a pitar el italiano Marco Guida. Habrá 23.000 aficionados en el Estadio Central, 400 animando al Madrid.
El rival se presenta como fácil. ¿Qué noticias tiene el Kairat Almaty, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que hay que decir es el primer partido de Champions en tierras kazajas para el Kairat, que ha querido que el destino sea además ante el Real Madrid, por lo que te puedes imaginar que es un día histórico en la ciudad, que no quedan entradas. Y en esa primera jornada en Champions, el Kairat perdió 4-1 en su visita al Sporting de Portugal y en la Liga son segundos a un punto con un partido menos que el Astana. El técnico, el kazajo Rafael Uradvajin, dirige una plantilla con mayoría de jugadores kazajos, pero también con 4 brasileños, 3 rusos, 2 bielorrusos, 2 israelíes, 1 serbio y 1 georgiano, siendo Satpaev, Georgino y Edmilson sus hombres más peligrosos.
Claves de este partido, Germán Mansilla.
Pues sobre el papel es el peor equipo de la Champions. Un conjunto que elabora poco, sabedor de sus carencias y que busca llevar el partido a los duelos y a la entrega. Su línea defensiva es lenta y veterana y posiblemente las lesiones les vuelvan a obligar a jugar con su tercer portero, un inexperto guardameta de 18 años. Pero bueno, vamos a destacar 3 cosas buenas. Han eliminado equipos superiores en las previas, no han encajado ningún gol en casa y, como decía Melchor, tienen un delantero de 17 años, Apayev, al que ya ha fichado el Chelsea, que tiene muy buena pinta. Ha sido el jugador más joven en marcar en Champions por delante de Ansu Fati y Lamine.
Esto es a las 7 menos cuarto, a las 9 en Madrid, en el Metropolitano Atlético de Madrid, en tren de Ferfona. Hay noticia de última hora, Antonio Ruiz, se cae Sorloz.
El Cholo Simeone no va a poder contar con Sorloz, baja de última hora, que no está en la convocatoria. Es cierto que ayer se entrenó al margen en el último entrenamiento con el recuperador, pero no parecía que fuera serio y contaban con él incluso para el once esta noche, pero ese golpe que parece ser el culpable le ha provocado más dolor y esta mañana han decidido dejarlo fuera de la lista de convocados. Tampoco estarán Thiago Almada, Cardoso y Jiménez.
Noticias del equipo alemán, Rubén Martín.
Llega el equipo alemán con la vitola de ser uno de los equipos más divertidos de ver en Alemania, con su pichichi Can Usun, el turco, que se ha convertido en el futbolista de moda en Alemania, y con Burhard y Nauf como principales amenazas en ataque, recordando que el Eintracht es un equipo que ha vendido carísimo en los últimos años, por ejemplo Marmoush al Manchester City por 75 millones de euros o Ekitike al Liverpool por 95 esta temporada.
Mansilla, claves del partido.
Bueno, la principal es la intensidad que el Atlético le pueda meter en la presión, porque el Eintracht es un equipo que ofrece una gran propuesta ofensiva, pero es verdad que es muy tierno en defensa. Por eso, como contaba Rubén, es el segundo equipo más goleador de la Bundesliga, pero también es el segundo que más goles encaja. Han perdido, como decía, Ekitike, que se fue al Liverpool, pero de medio campo para adelante tienen muy buenos jugadores, Xavi, Nauf, el delantero Burkhardt y sobre todo el joven turco Can Usun, que hacía referencia Rubén. Es una de las perlas del fútbol europeo, lleva 6 goles y 4 asistencias esta temporada.
Acaba de hablar el presidente Enrique Cerezo después de golear al Real Madrid. ¿Qué dice Javi Gómez?
Contento y orgulloso, corrochano, por el derbi, pero como si fuera un jugador más focalizado en el partido de hoy para empezar a sumar en Champions. Reconoce que el Madrid puede ser un punto de inflexión en la temporada. Halaga a Julián y al Cholo, dice que el club no se vende, pero que busca capital, y de la polémica del derbi que tanto ha coleado, ha dicho esto.
Fue incontestable el triunfo. Quien vea polémica, que se la estudie y que la repase y que se la guarde para él, porque no creo que sea una polémica para todo el mundo. Se vio un partido limpio, se vio un partido con un buen arbitraje, se vio un partido con unos jugadores que los dos querían ganar, y yo no sé qué más se puede pedir. Yo no sé dónde la gente ha visto cosas que no tiene que ver.
Hay llamamiento de la afición del Atlético de Madrid para protestar contra la UEFA después de la eliminación contra el Real Madrid, pero vamos a ver cómo se están portando los alemanes que hay en Madrid. Román Ruiz.
Pues corro toda la mañana muy tranquilito el ambiente. Ahora mismo en la Plaza Mayor hay más furgones policiales, 7 en concreto, 4 pickups y 3 coches de policía, y muy pocos alemanes. Esperan 5.000 aficionados en la capital de España, 3.700 con entrada y 1.250 agentes de seguridad. Pero como te digo, digo, muy tranquilo el ambiente. Por cierto, te cuento que la Unión de Peñas del Atlético de Madrid ha convocado por redes sociales una pitada monumental contra la UEFA porque, dicen, le robaron con decisiones arbitrales.
Esto lo contamos a partir de las 6:30 en el tiempo de juego. Ahora el gran partido de mañana es el Barça contra el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Víctor Navarro, esta mañana ha hablado Hansi Flick. ¿Qué dice el alemán?
Pues asegura al técnico que tiene ganas de este reto. No le gusta que se hable de final anticipada. Cree que hay que controlar las emociones para ganar mañana y no quiere tampoco utilizar la palabra revancha. Todo queda en el pasado, decía Hansi Flick. También que escogerá la pareja de centrales mañana en función del rival. No da pistas sobre si jugará Ferran Torres o Robert Lewandowski. Solo está claro que Chesney será el titular y que Lamine Yamal puede volver al 11 tras su lesión. Un 10 del Barça al que Hansi Flick no le gusta que se le hagan muchos elogios.
No me gusta esto de súper, es un jugador excepcional, pero en el equipo tenemos otros jugadores también excepcionales. Se ha de centrar en esforzarse mucho. Llega un punto que con el talento estás bien, pero pasar al siguiente nivel, uno o dos escalones más, yo creo que él lo puede hacer, pero tiene que trabajar mucho.
Edu Badía esta mañana ha hablado una de las estrellas del conjunto barcelonista, ha hablado Pedri.
Y Hansi Flick va recuperando gente para el partido de mañana, el último Balde, que descansó ante la Real y podría tener minutos contra el PSG a la espera de recibir el alta médica. El que no se lo quiere perder es un Pedri, que ha hablado este mediodía. El canario quiere la revancha contra el conjunto francés tras el KO de hace dos temporadas en la Champions y asume el nuevo rol que le pide el técnico alemán Hansi Flick.
¿Tú ahora mismo te sientes el líder del Barça?
Bueno, el míster así me lo transmite, quiere que dé un paso más adelante, sobre todo pues aparte del juego dentro del vestuario y bueno, siempre me ha costado porque bueno, no lo he hecho nunca y siempre vine aquí como un niño, pero poco a poco me voy acostumbrando, me siento más importante y cada vez pues asumiendo ese rol.
El campeón de Europa, el París, va a llegar con muchas bajas a Barcelona, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain ha viajado a Barcelona con buenas y malas noticias en lo que se refiere a la convocatoria. Finalmente entran Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves, el centro del campo titular del campeón de Europa, y estará a disposición de Luis Enrique. Los que se han quedado en París son Kvaratskhelia y Dué con problemas musculares, así que habrá cambios en la zona de ataque. Marquinhos y Dembélé también son baja. Hoy a las 5 de la tarde hablará Luis Enrique en el estadio de Montjuïc junto a Schraff y mañana habrá en torno a 2.700 aficionados del Paris Saint-Germain animando a su equipo en esta segunda jornada de Champions.
Enseguida más de la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
¡Pero vos estás loco! ¡350 millones por un fichaje! ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Mañana el Villarreal recibe a la Juventus. Esta mañana ha hablado Marcelino Juan Igual.
Primer partido de los amarillos corre en la cerámica en esta edición de la Champions. Marcelino va a recuperar a Rafa Marín, que terminó con una contusión el último partido ante el Athletic Club, y volverá a confiar de inicio en Comesaña en el medio del campo. Para el técnico amarillo no es un partido cualquiera el de mañana.
Es muy especial para mí, no cabe ninguna duda. He vivido muchos muy buenos momentos, extraordinarios momentos con el Villarreal. Y ahora pues vivo uno diferente y por supuesto, como decía, muy especial, porque es el primer partido de Champions que voy a jugar con el Villarreal en este estadio. Me considero un privilegiado también por ello.
La Juventus ha entrenado esta mañana en Italia, Bonrichetti.
En breve despega la Juve desde Turín con la seria duda y posible baja de Kefren Duram, un pilar en el centro del campo, y con el brasileño Bremer, que es el mejor central del equipo, lejos de su 100% por molestias en la rodilla. La buena noticia para el míster Igor Tudor es la recuperación de Francisco Conceição, que podría formar el tridente de ataque junto al indiscutible Kenan Yildiz, ambos por detrás del delantero canadiense Jonathan David.
Mañana el Athletic de Bilbao juega en Dortmund y lo hace sin Nico Williams. Álvaro Rubio.
Nico Williams sigue sin poder formar parte de la convocatoria del Athletic. Es la gran noticia para el viaje que arrancará en unos minutos con destino Dortmund. El Chingurri tampoco podrá alinear a Alex Berenguer, que se queda en el bocho acompañando a Beñat Prados y a Mikel Vesga. Dos chavales entran en la convocatoria para mañana. Es Ivón Sánchez que se estrenaría, al igual que Adrián Pérez.
Noticias del Dortmund, Carlos Sáez.
El Borussia Corro viene de ganar 0-2 en el campo de Maguncia, como diría Pedro Martín, y llega como segundo en la Bundesliga a solo 2 puntos del Bayern de Múnich. Además, tiene la buena noticia del estado de Girassi, ya recuperado de una pequeña lesión en el muslo, y va a liderar el ataque de mañana del conjunto alemán. Bajas Corro confirmadas: Duranville, Anselmino y Emre Can.
Luis Millán, más partidos de la Champions en el día de hoy.
Otros 7 encuentros a las 7:15, coincidiendo con el Real Madrid en Bérgamo, Atalanta, Brujas, en el horario del Atlético a las 9. Morbo por el regreso de Mourinho a Stamford Bridge para el Chelsea Benfica. Además, el Bayern Múnich visita al Pafos, el Liverpool al Galatasaray y el Inter recibe al Slavia. Y 2 encuentros que prometen goles: Marsella-Ajax y Bodo-Tottenham.
Noticias de casa ahora. Deco le deja otro recado al Atleti por el caso Nico Williams. Manolo Oliveros.
Así es. Deco, en una entrevista a Mundo Deportivo, harto de responder al tema Nico, diciendo que fueron sus agentes quienes le ofrecieron al Barça, cambiando las condiciones pactadas al final, en el último minuto de dicha conversación, cuando llevaban 41 minutos de entrevista, mandó un recado al Athletic Club de Bilbao.
Creo que el Bilbao no es un ejemplo para nada, ¿no? En ese sentido, o sea, nosotros... no hemos buscado el jugador de ellos, no hemos ido detrás del jugador de ellos. Tienen que preocuparse con la gente que ha venido al Barça varias veces a ofrecer el jugador. Pues a partir de aquí no es un tema de club. O sea, si algún jugador nuestro que está negociando o da autorización a su agente para hablar con otros equipos, no podemos cabrearnos nosotros por esto, ¿no? O sea... la gente nos buscó, nos procuró y las cosas no se han dado y punto, ya está.
Hoy a las 8 se juega el Valencia-Oviedo, aplazado ayer por el temporal. Vamos con las noticias del Valencia, Hugo Balleser.
Sí, concentrados desde este mediodía en un hotel cercano al estadio, Carlos Corberán cuenta con todos sus futbolistas disponibles para la cita de esta tarde en Mestalla frente al Real Oviedo, con André Almeida por Diego López como principal novedad en el 11.
¿Y qué noticias tiene el Real Oviedo, Pablo Acebo?
Pues llega el Oviedo en descenso a este partido en Mestalla, pero llega después de las buenas sensaciones que dejó contra el Barça y después de dejar en el calendario a los 3 primeros, al Barça, al Madrid y al Villarreal. Llega sin Santi Cazorla, que está con molestias en el ligamento, no entra en la convocatoria, tampoco Viejaria ni Nacho Vidal, y con posibles rotaciones de Paunovic en vista de que el sábado tiene otro partido el Oviedo contra el Levante, y además el Levante va a tener 3 días más de descanso.
Ayer se cerró la jornada en segunda con el Leganés 0, Castellón 1, y atención a esta noticia, porque la justicia da la razón al que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Isaac Fouto.
La justicia da la razón al expresidente de la Federación, Pedro Rocha, y anula su inhabilitación por parte del TAS. El juez del contencioso administrativo considera la resolución contraria a derecho al no escuchar el TAS las alegaciones del propio Rocha, creándole indefensión. El propio presidente, en declaraciones a la cadena COPE, dice que sus abogados van a estudiar emprender acciones legales y se considera que fue objeto de un linchamiento injusto e improcedente.
En un momento, Carlos Alcaraz ha ganado en Tokio.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Atención, ojo a la banda izquierda que está desgastada, la delantera pierde tracción, apenas se ve el dibujo, la defensa no aguanta y... ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Acércate a tu taller Feubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos Continental. Ven a Feubert y haz tu mejor jugada.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Gran noticia en el tenis. Alcaraz ha ganado esta mañana en Tokio el torneo Ángel García.
Al estadounidense Fritz por un doble 6-4 y atreviéndose a hacer 3 dejadas en el juego definitivo cuando parecía que Fritz intentaba remontar. Ojo Corro, hablamos del octavo título del año, 67 victorias y 7 derrotas. Desde abril en Monte Carlo, 9 torneos, 9 finales y 7 títulos. Con 22 años ya lleva 24 títulos, solo don Rafael Nadal Parera los ganó antes y ojo, ha anunciado que no va a Shanghái, porque ya sabes que estaba tocado del tobillo y aún así ha ganado. Lo próximo será Master 1000 de París, Copa de Maestros y Copa Davis. Alcaraz agradecido a su fisio.
Un momento maravilloso, ¿no? Empezando regular con el tema del tobillo, pero la verdad que la manera en la que he vuelto con molestias, cómo he cuidado mi cuerpo, cómo he cuidado mi tobillo junto con mi equipo, en este caso en especial mi fisio, ¿no? Que me ha recuperado el tobillo en tiempo récord. Yo creo que ha sido un trabajo de todos, pero tengo que darle ese mérito, ¿no? A Juanjo en este caso, que es el que me ha ayudado y el que, por gracias a él, he podido jugar este gran tenis esta semana, lo cual muy, muy contento de poder levantar otro título y la verdad que a disfrutar el momento.
Mala noticia en el tenis. Bruno Casar, Badosa dice adiós a la temporada.
Sigue el calvario de Paula Badosa con las lesiones y esta mañana ha anunciado en sus redes sociales que se aparta de las pistas hasta el año 2026. Ojo, porque con esta ya son hasta 37 retiradas en su carrera por culpa de las lesiones. Paula se pregunta en redes sociales cómo logra seguir adelante y se recuerda a sí misma que todo se trata de luchar junto a los suyos y sin importar los obstáculos, por lo que va a seguir encontrando siempre la manera de volver a jugar al tenis.
Un campeón del mundo estuvo anoche en el partidazo, Luis Munilla.
Marc Márquez, que le contaba a Juanma Castaño que la diferencia con el resto de títulos es que este le deja en paz consigo mismo. Las felicitaciones más emotivas han sido las de su madre y la de sus médicos y fisios. Va a seguir mientras la cabeza aguante o le jubilen los jóvenes. No le importa tanto llegar a ser el mejor de la historia como que la gente le recuerde por lo que transmite. Y así contaba Márquez cómo salió del pozo para volver a ser campeón.
Y he podido pues pasar página por ser optimista y feliz y siempre ver el lado positivo y siempre ver la luz, aunque había veces que los de alrededor me tenían que ayudar a levantar la persiana, que entrara un poquito más de luz, porque también somos humanos y sobre todo cuando tú estás en la gloria arriba de todo en 2019, vienes de ganar 4 títulos de mundiales y de golpe bajas, no caes en el suelo, caes por debajo del suelo, entonces ahí o te echan una mano o no sales solo.
¡Vamos con el baloncesto! Comienza la Euroliga, a las 6 de la tarde hay un hopo el japo, el Tel Aviv Barça, es un equipo israelí. Atención a Peñarroya, el entrenador del Barcelona.
Para eso hay unos dirigentes que tendrían que tomar las decisiones o que están tomando las decisiones que creen correspondientes. Evidentemente se entiende todo lo que pasa en Israel, lo que pasa con Ucrania y Rusia, lo que pasa en muchos países africanos. Eso no es de agrado de nadie. A partir de ahí, nosotros somos deportistas y para eso hay unos dirigentes, ya no solo los deportivos, sino los políticos, pues que tenían que tomar las medidas.
El partido se juega en Sofía, el que se juega en Bolonia es el Virtus Real Madrid a las 9 menos cuarto, Daniel Asenjo.
Se estrena el Real Madrid en esta Euroliga, lo hace en Bolonia en la vuelta de Escariola, la que fue su casa entre 2021 y 2023. El técnico italiano ha dejado en Madrid a los lesionados Maledoni y Almansa y tendrá que hacer un descarte para esta noche. Enfrente una Virtus reforzada con Luca Vildoza en la dirección y Dusko Ivanovic en el banquillo. A las 9 menos cuarto en el Paladozza de Bolonia, Virtus Real Madrid.
Y a las 8 y media, Baskonia Olympiacos, Roberto Arrillaga.
Pues arranca la Euroliga para un remozado Baskonia con entrenador nuevo, con 8 jugadores fichados y una incógnita en lo que pueda realizar en esta temporada el equipo de Paolo Galbiati. No estarán ni Kuruks ni Diakité por lesión para el equipo baskonista, no estarán para el Olympiacos Tilikina, Foll y Keenan Evans. A las 8 y media en el Fernando Buesa Arena, pistoletazo de salida en la Euroliga para Baskonia y Olympiacos.
Mañana juega el Valencia en Francia contra las Bell Villerban y en balonmano el Barça debuta en el Mundial de Clubes contra el Al Ahly. Cuéntanos, Luis Malvar.
El Fútbol Club Barcelona disputa las semifinales de la Superglobe ante el conjunto egipcio de Al Ahly Sport Club. Los azulgranas, a pesar de partir como favoritos, no deben confiarse ante un Al Ahly que actuará como local en el New Capital Sport Hall de El Cairo y que el año pasado, pese a caer con los azulgranas 23-31 en la fase de grupos, les derrotaron en el partido de tercer y cuarto puesto por 32-29. De pasar el Barcelona, tendrá una hipotética final ante el ganador del Magdeburgo Veszprém. En el New Capital Sport Hall de El Cairo, Barcelona Al Ahly Sport, 7 de la tarde.
Terminado el Mundial de Ciclismo, pensamos ya en el europeo. ¿Con qué equipo, Quique Iglesias?
Que será este domingo en Francia, al lado de Valence, el equipo de español con Ayuso, Arrieta, Beloki, Balderston, Berrade y Pablo Torres, muy jóvenes, liderados por Valverde y por Ayuso, evidentemente, ante los mejores, Evenepoel, Vingegaard, Mats Pedersen y, por supuesto, Tadej Pogačar.
Este sonido de Teresa Perales, que le contó ayer a Luis Munilla sus aspiraciones en los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
Pues para Los Ángeles yo creo que puedo ganar una. Si me pusieran el estilo libre, serían dos. ¿Y eso qué significaría? 30. En 30 años de Juegos, 30 medallas. Ah, es que es el titular, os lo acabo de dar.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Sigues en La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, el reto Pedrito. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos en la búsqueda de un equipo de la Conference, viendo que el jueves debuta el Rayo en la competición.
Sí, y que hay muchos equipos que son prácticamente desconocidos para el gran público, porque son, pues eso, equipos que no tienen mucha tradición europea. Estamos buscando uno, en concreto, de esos 35 que acompañan al Rayo en la Conference, que ganó 4 ligas de su país, o sea, que es un equipo, bueno, pues de cierto nivel. Y la pista que te doy hoy es que ha empezado la temporada muy mal. Techo está ocupando puesto de descenso en su liga ahora mismo.
O sea, ganó la liga 4 veces de su país, pero ahora está en malos tiempos.
Sí, está casi como el Rayo.
Pero
el Rayo
también está. ¿Cuatro ligas las ganó recientemente o pasadamente?
No, claro.
Hace mucho, ¿no?
Hace tiempo, o sea, ya.
Tiempos mejores, vivió tiempos mejores.
Sí, sí, efectivamente, mejores que ahora, sí, sí.
Muy bien, pues nada, te esperamos aquí 6:15, ¿eh? 6:15, he dicho yo antes 6:30, 6:15 tiempo de juego para contar los partidos de hoy de la Champions, ¿vale?
6:15, que el Madrid juega contra otro equipo un poco raro.
Un kazajo.
Y muy lejano.
Muy lejano, 6.000 kilómetros.
Muy, muy lejano.
9 horas de vuelo.
Como,
una cosa
como
rara.
El REC.
Sí, señor, casi la liga. La Champion de Asia en vez de la Champion de Europa.
Va a jugar un partido de Copa Europa en Asia, el Madrid.
Efectivamente. Un abrazo, Pedro.
Chao.
Producto del partidazo, la conversación sobre el puesto de Fede Valverde.
Ya dejó hace unos días, después de un partido, una frase diciendo: creo que me he ganado un puestecito en el centro del campo. Es evidente que él no se siente cómodo. A mí me ha llamado mucho la atención que ha llegado a decir que el año pasado lo hizo bien ahí, quizás porque tuvo algo de suerte. Cuando a mí, sinceramente, es evidente que Fede Valverde es un centrocampista, pero a mí me parece también un gran lateral derecho.
Es verdad que Valverde tiene derecho a decir dónde le gusta jugar más.
Bueno.
¿Cómo que no?
Sí, pero...
A ver, no, es una pregunta. Oye, ¿a ti dónde te gusta más? Pues mira, yo prefiero en el centro del campo que en banda.
Pero no como lo expreso, no como lo expreso. Valverde esas declaraciones de zona mixta las hace después de que se lesione Alexander Arnold y viendo que Carvajal no está para aguantar 3 partidos a la semana. Entonces él sale y dice, yo de lateral derecho no. Lo dice de una forma así, me he ganado un huequecito en el centro del campo y demás, pero acaba diciendo, es verdad, acaba diciendo, estoy a lo que donde me pongan, pero acaba diciendo que hay compañeros que entrenan muy fuerte para que les dé la oportunidad en esa demarcación, que tienen ilusión por jugar una demarcación en la que él no la tiene. Lo que ha hecho hoy Fede Valverde ha sido desmentirse a sí mismo. O sea, no es que desmienta a ningún periodista, es que fue él el que dio el paso para decir, yo no quiero jugar en la banda más. Se equivocó totalmente.
Y tienes que jugar donde te pongan y punto. ¿Pero qué es esto de yo me gusta aquí y me gusta allá? Eso en el equipo de tu barrio, vale. En la élite, ¿no? Lo mismo que Koundé cuando dijo, yo no me veo de lateral, pues chico.
Pues ahora ahí está.
Eres lateral,
yo no creo,
no te
yo
mueven
no creo
ni los geos y no vas a volver a ser central. No pasa nada.
No creo que Valverde directamente se atreva a decirle ni a Ancelotti ni a Xabi Alonso.
Ni Koundé.
Por ejemplo, Rodrigo este año ha dado otro paso y le ha dicho a Xabi Alonso que él prefiere jugar en la banda izquierda.
Tú eres un capitán y dar la cara donde te pongan.
Claro.
Miguelito,
donde te pongan.
Esto es más o menos como cuando de repente alguien... Aprovechando esta conversación que preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo.
Por las palabras de Fede Valverde ayer, que decía que no había nacido para jugar de lateral, la pregunta es si pueden los jugadores elegir su posición en el campo. Estamos cerca de 800 votos y de momento el 76% dice que no, que los jugadores no pueden elegir.
Vamos a hablar de la Champions en el 106.3.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. No sé qué ordenador tienes en casa, qué sistema operativo tienes, pero necesitas saber esto porque el próximo 14 de octubre podría pasar lo siguiente. Hombre, apagar no se te va a apagar, pero si tu ordenador se puede quedar obsoleto. Bueno, el tuyo, el mío y el de Media España, porque somos muchos los que seguimos usando Windows 10. Bueno, pues ese día, el 14 de octubre, Microsoft dejará de ofrecer soporte oficial y técnico a este viejo sistema operativo. Windows 10 seguirá funcionando, pero ya no habrá actualizaciones de seguridad ni de ningún tipo, por lo que el ordenador estará más expuesto a fallos, vulnerabilidades y problemas de compatibilidad. Estela Luna de María es experta en tecnología y una de las encargadas de ponernos al día en estas cosas aquí en la tarde de COPE. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien, todo bien.
¿Qué va a pasar exactamente, Estela, el día 14? ¿Qué implica que Windows 10 ya no se vaya a actualizar? ¿Qué servicios dejarán de recibirse? ¿Y qué significa esto para nosotros, para los usuarios?
Sí, tu ordenador va a seguir funcionando. O sea, no hay que pensar que el ordenador de repente se desintegra o desaparece. Lo que pasa es que deja de recibir actualizaciones y parches de seguridad. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que un ciberdelincuente invente una manera de atacar tu sistema, ya no tienes la protección. O sea, de repente se te quedas sin escudo. Entonces, básicamente, Windows lo que hace es dejar, Microsoft deja de darte soporte para que puedas tener todas estas actualizaciones de seguridad que te protegen ante vulnerabilidades, y entonces tu ordenador de alguna manera se queda desprotegido. Eso es lo que sucede, pero tiene arreglo.
Tiene arreglo. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué solución tiene? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas?
Lo primero que podemos hacer es actualizarlo a Windows 11 de manera gratuita. Entonces te metes en las actualizaciones y configuración de tu ordenador y te dice si tienes las capacidades técnicas para poder actualizarlo. Porque, por ejemplo, los ordenadores más antiguos de 2018 ya no se van a poder actualizar a Windows 11. ¿Por qué? Porque necesitan unas ciertas características de procesador, de memoria RAM, de espacio en el disco duro. Hay un chip de seguridad que se llama TPM2, que es necesario para que funcione Windows 11. Entonces, si no tienes todo eso, no te deja actualizarlo a Windows 11. Es verdad que, como sabemos que en la Unión Europea hay mucha protección al consumidor digital, la Unión Europea protestó y a los habitantes del espacio económico europeo se les da un año de prórroga. Entonces, todos los habitantes de Europa pueden utilizar Windows 10 durante un año más hasta octubre de 2026.
O sea, en teoría se acababa el plazo ahora el 14 de octubre, pero se prorroga un año más. Eso sí, una vez que venza esa prórroga ya no tenemos nada que hacer. O nos pasamos a Windows 11, pero nos estás diciendo que no todos podemos hacerlo. Si nuestro ordenador es antiguo, no vamos a poder actualizar ese sistema operativo.
Efectivamente. Microsoft calcula que hay unos 1.400 millones de ordenadores en el mundo que llevan Windows. Y de estos, el 42% llevan Windows 10 y los demás llevan Windows 11. Pues de estos 1.400 millones de ordenadores, muchos son antiguos y no se van a poder actualizar. Y entonces lo que hay que hacer es ir y comprarse un ordenador nuevo.
Vaya, qué buena noticia nos traes, ¿eh? O sea, los antiguos ya directamente el ordenador no va a servir. Tenemos un año para apurarlo y nos va a tocar cambiarlo.
Nos va a tocar cambiarlo. Pero los que tengan un procesador todavía nuevo, un Intel de última generación y tal,
¿sí?,
pueden todavía utilizar el Windows 11, actualizarlo y es gratuito. Y hay varias maneras de hacerlo. O bien sigues la ruta que te da Microsoft, que te metes en tu propio ordenador y te pone configuración y seguridad y vas pinchando y vas metiendo todas las actualizaciones. O bien te metes en GitHub, que es un repositorio que todos los que estamos en el mundillo conocemos, escrito GitHub, uh-huh, GitHub, y hay una aplicación que se llama Playback 11, playback, como el playback de la música,
¿sí?
que bajándote esa aplicación te puedes actualizar directamente Windows 11. Vale. Y también es gratuito.
Gratuito y es sencillo, ¿no?
Y es sencillo, tiene ninguna complejidad. No hay que ser premio Nobel de física.
Vale. En el caso de las empresas, Estela, ¿supone un mayor riesgo continuar con versiones antiguas?
Supone un riesgo absoluto. O sea, es un auténtico suicidio. Porque si tú eres una empresa donde tienes toda la información de tus clientes, toda la información que te permite operar como empresa en tus servidores y en tus bases de datos, y tienes un sistema operativo Windows que no está actualizado, pues en realidad eres vulnerable a cualquier brecha de seguridad. Es decir, te pueden atacar en cualquier momento y pueden entrar en tus sistemas, en tus redes, en tus repositorios de información y robarte todo. Con lo cual las empresas son los primeros que se tienen que actualizar. Y no solo eso, sino que hay pólizas de ciberseguridad. Yo, por ejemplo, mi empresa tiene una también. Todas las grandes empresas tienen. COPE seguro que tiene también. Y las pólizas de ciberseguridad no te cubren los eventos, no te cubren los robos si tú no tienes tus sistemas operativos actualizados.
Ah, o sea que esto puede suponer un roto para no solamente muchísima gente particular, muchísimos consumidores, sino también para muchas empresas.
Total, exacto. Es como si te ponen una póliza de seguros y te dicen, oiga, si usted deja la cerradura de la puerta de su casa abierta, pues no le cubrimos el robo. Con lo cual las empresas son los primeros que se tienen que actualizar a estos nuevos sistemas operativos.
Por tanto, los que tengan un ordenador en casa más o menos nuevo, que no se apuren, que van a poder pasar del Windows 10 al Windows 11, que es fácil, que es gratuito. ¿Qué ofrece, por cierto, Windows 11?
Pues mira, Windows 11 te ofrece la huella biométrica, que Windows 10 no tenía. Es decir, en Windows 11 te puedes logar con la huella digital, con tu imagen, que es una capa más de seguridad, porque al final, igual que lo tenemos en el teléfono, también lo queremos tener en el ordenador. Es decir, tu propia huella que es completamente intrínseca a ti y que nadie más puede utilizar tu sistema operativo si no eres tú. Luego, está adaptado a todas las nuevas versiones de inteligencia artificial que están saliendo. En el caso de Microsoft, el Copilot, pero también puedes utilizar muy bien el Gemini de Google, el ChatGPT, o sea, está actualizado para las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que salieron desde los últimos 2 años y que con Windows 10 todavía estaban un poco antiguas. Y luego también te mejora y te eficienta tus procesos en la nube. O sea, que en realidad, tanto por la huella biométrica, que ya es interesante, tanto por el uso de inteligencia artificial o por el uso en la nube, merece la pena tener Windows 11. Y por supuesto siempre por los parches de seguridad. O sea, lo más importante es que cada vez que hay una actualización, que es súper pesado, es como cuando nos llega el teléfono y nos dice, parche, tienes una actualización, y dices, ay, qué pereza hacer esto. Pero hay que hacerlo, porque ahí es donde vienen todas las brechas que se han producido en el pasado, las han solventado y las incorporan en las actualizaciones. Entonces las actualizaciones son los que nos permiten estar seguros.
Estela, sabes que en España tenemos un parque automovilístico envejecido. El año pasado, fíjate, la edad media de nuestros coches era de 14 años y medio. Entre un 27 y un 30% de los turismos tienen más de 20 años, que es un porcentaje muy, muy alto. ¿Nuestro parque de ordenadores cómo está?
El parque de ordenadores está antiguillo también. O sea, al final se supone que un ordenador, tanto un portátil como un sobremesa, funcionan entre 7 y 10 años, duran entre 7 y 10 años, pero lo recomendable es cambiarlo con un máximo de 5. Sin embargo, todos esperamos a que ya se me ha roto la pantalla, la tarjeta gráfica ya no funciona bien. Es decir, siempre esperamos al último minuto para hacer los cambios porque en realidad queremos apurar hasta el último momento. Entonces, están anticuados, pero esta actualización de Windows ha hecho que mucha gente que no pensaba comprarse un ordenador se lo esté comprando. Y de hecho todas las marcas se están informando, tanto Lenovo como IBM, como todas las marcas de ordenadores, Mac, etcétera, que ha habido un incremento de 2 dígitos en ventas de ordenadores en el último año. Por este tema. Claro, tú piensas que hay 1.400 millones de ordenadores en el mundo que llevan Windows. Si de repente te vas a actualizar a Windows 11 y no te funciona bien o es complicado o no quieres gastar el tiempo en hacerlo, pues directamente mucha gente se compra un ordenador nuevo. Y con más razón las empresas. Los particulares, bueno, pero las empresas se lo compran seguro.
Esto claramente es obsolescencia tecnológica.
Sí, y está programada, que es lo que te falta por decir.
¡Qué bien! Para que cambiemos de ordenador claro, cada X años.
Cada X años, sí, cambiemos de ordenador con la excusa del sistema operativo.
Mirando al futuro, Estela, ¿cómo debemos preparar nuestros ecosistemas digitales para futuros ciclos precisamente de esto, de obsolescencia?
Pues tener sistemas operativos que entendamos. Hay otros, ¿eh? O sea, estamos hablando de Windows y de Microsoft, pero la gente puede utilizar Linux, que es gratuito y que es un sistema de código abierto que está accesible para todo el mundo. Los Macs llevan iOS, o sea, hay otros sistemas operativos. No hace falta utilizar solo Windows. Tener un sistema operativo que entendamos, tener las actualizaciones siempre disponibles, un buen antivirus, hacer copias de seguridad periódicamente y tratarlo con mucho cariño. Al final es una extensión cibernética de nosotros mismos. ¿Cuántas cosas guardamos ahí?
Bueno, pues nuestra vida, directamente.
Directamente.
Las cosas más íntimas seguramente estarán en nuestro ordenador. Datos de todo tipo. Pues Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting, muchísimas gracias, Estela, por estar con nosotros y por explicarnos lo que va a pasar en breve a partir del próximo 14 de octubre.
Gracias a ti, Pilar, por contar conmigo.
Madrid gana el concurso de las mejores patatas bravas del mundo. ¿Cómo son esas patatas? ¿Cuántos hosteleros han participado? ¿La clave está realmente en la patata o está en la salsa? ¿Cómo hay que servirlas? Bueno, pues ante todas estas preguntas, Jon Uriarte ha decidido elegir la palabra patata para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Jon Uriarte.
Ojo a la definición que tengo que coger
ahí,
¿eh?
Ojo, venga.
Abro comillas. Tubérculo de la planta herbácea de la familia de las solanáceas, originaria de América y cultivada hoy en casi todo el mundo, con tallos ramosos de 4 a 6 centímetros de altura, hojas desigual y profundamente partidas, flores blancas o moradas en corimbos terminales, fruto en baya carnosa amarillenta con muchas semillas blanquecinas y raíces fibrosas que en sus extremos llevan gruesos tubérculos redondeados, carnosos, muy frecuentes. Bueno, y un montón de cosas más, que es lo que dice la RAE sobre la palabra patata. Pero fíjate, con todo lo que dice, y no dice, ¿y si le añadimos brava? Tú eres fan de las patatas bravas, tienes pinta.
Me encantan las patatas bravas, me encantan.
Sabía yo.
Es que no conozco a nadie que no le gusten, ¿no?
A muy poca gente o a nadie conozco que no le gusten. A mí me encantan, pero hay que decir que no todas saben igual, que se lo digan a la cirigüeña. Ojo lo que he encontrado, ¿eh? Una canción dedicada a unas patatas bravas poco afortunadas.
Una patata brava que yo comía, su madre como picaba, los cuellos se me salían y la lengua se me hinchaba.
Ahí estaba, la madre como picaba, dice. Bueno, no es fácil preparar unas buenas patatas bravas, pero claro, ¿cómo logras, Pilar, ser el mejor del mundo con un plato de solo dos ingredientes?
Pues para responder a esto y a otras dudas, tenemos con nosotros a Javier Alfaro del restaurante Rosy La Loca de Madrid. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo son vuestras patatas bravas?
Pues un poco locas, la verdad. Nosotros presentamos una propuesta basándonos en la receta tradicional madrileña, que es una base, es una salsa que se hace con caldo de cocido, pimentón picante, pimentón dulce. Y bueno, pues nosotros le damos un toque con el chile chipotle, poquito de vinagre, comino.
Bueno, nos estás diciendo muchos ingredientes. A ver si vamos a desvelar aquí la fórmula de la Coca-Cola y de las patatas bravas.
Bueno, eso no hay ningún problema, no hay ningún secreto. Es practicar y probar muchas cosas.
Pero fíjate lo que decías. Bueno, yo creo que lo del pimentón contábamos con ello, ¿no, John? El pimentón dulce, sí. El picante también, pero el caldo de cocido.
Sí. Tradicionalmente las bravas, la salsa brava tradicional madrileña lleva caldo de cocido.
Anda, qué bueno.
Lo que no lleva es tomate.
No, la tradicional no lleva. Es como un guiso. Al final es un guiso, digamos que se hace como una especie de bechamel con caldo. Se le echan pues vinagres, pimentones y luego pues cayena. En función del picante que le quieras poner, nosotros el picante se lo damos con chile chipotle ahumado.
Uh-huh. Y, para que sea brava de verdad.
Para que sea brava de verdad. Y tan importantes son las patatas, unas buenas patatas, que la salsa. Porque una elegir para mí la patata, cada uno tendrá sus gustos, para mí la variedad agria es la mejor para fritura.
¿Y cortada cómo? Porque claro, también el tamaño es importante.
Pues tiene que ser tamaño medio, al final es realmente como a ti te guste. Lo importante es que la patata esté muy bien cocinada por dentro, que sea muy melosa y que luego hagas una fritura fuerte para darle ese toque crujiente por fuera.
Claro, porque ese es el truco, ¿no? Que esté tiernita por dentro, que se deshaga, pero por fuera tenga ese toque crunch. Que se consigue con el último.
Con una fritura fuerte a unos 180 grados en la fridora y se le da el toque crujiente.
Oye, Javier, ¿cuántas veces os habéis presentado al concurso para llegar a ser los mejores?
Pues este es el tercer año. El primer año que nos presentamos fuimos los segundos y el año pasado terceros. Y ya le dije allí, digo, este año o vamos para atrás, somos cuartos o somos primeros. Y hemos tenido la suerte de que hemos dado con la tecla, al jurado le ha gustado la receta y pues estamos encantados.
¿Pero habéis cambiado mucho la receta respecto a las dos ocasiones anteriores?
Hemos modificado cosas, mucho no, porque... Yo pienso que para unas patatas bravas lo que tienes que hacer es lo que a ti te gustaría comer en un restaurante. Y para mí son las bravas que me gustaría comer. Y luego pues es tener suerte y que el jurado le guste. Y porque la competencia era muy dura, claro.
Claro, y a la hora de comerlo, otra duda que nos asalta, ¿con palillo o con tenedor?
Yo creo que es mejor con... Si es una tapa muy chiquitita, con palillo tiene su gracia. Pero con tenedor, porque así puedes empapar bien la patata con la salsa. Porque con el palillo va a ser un poco más complicado.
Bueno, ya nos apañamos con el palillo, Javier, también, ¿eh? Si la salsa está buena, sí, tenemos destreza.
Claro.
Porque decíamos, John y yo, es que no conocemos a nadie a quien no le gustan las patatas bravas. Yo creo que es la tapa por excelencia de nuestro país.
Sí, es una tapa que le gusta mucho, que hay mucha gente... Desde mi humilde punto de vista, que no lo hace muy bien. Es una salsa que hay que trabajársela. Te puede gustar más o menos picante, pero te va a gustar. Hay gente que tiene un umbral más alto del picante y otros que menos, pero sí que es una tapa muy popular, la verdad.
Y que al que es foráneo no hay que decirle una, sino varias veces que tenga cuidado porque queman.
Sí, claro.
Sí, porque sí, lo del paladar, el paladar destrozado por una patata brava es un clásico.
Sí, sí, claro. Hay que tener cuidado porque la patata sale muy caliente y si no te puedes quemar, claro. Por dentro sobre todo, además.
Imagínate los miembros del jurado, John,
claro.
Probando patata tras patata, con lo que pican, con lo que queman. Bueno, pues supongo que tendrían que comer mucho pan y tener siempre su vasito de agua cerca. ¿Cuántos restaurantes os habéis presentado, Javier, al concurso?
Pues la final fueron 19, 16 a nivel nacional y 3 participantes de Palencia. Y antes del concurso, a nivel nacional se hace una preselección.
Estaba pensando yo ahora, escuchándole a Pilar, claro, el jurado, a la hora de tomar la decisión, a la hora de probar, a la hora de catar, ha dicho la palabra agua, pero ¿tú con qué recomendarías tomar unas bravas? Porque hay mucho debate sobre si vino o cerveza.
Hombre, una cervecita fresca siempre es buen acompañante para unas patatas bravas.
Yo, por si acaso, ya sabes, Pilar, siempre tirando para el tema del aperitivo.
Ya. Hombre, claro, hay que acompañarlo con algo, ¿no? Que pase. John, tú estás en Bilbao, ¿se comen muchas bravas también por allí en el País Vasco? Porque, claro, allí tenéis una oferta de pinchos muy interesantes. En Madrid es que es muy castizo lo del plato de bravas.
No, pero hay, fíjate, incluso, por ejemplo, en lugares, he estado recientemente en La Rioja también es muy típico. Lo que pasa es que, como ha dicho nuestro invitado, no es lo mismo, no saben igual y no se hacen de la misma manera, ¿verdad?
No, en cada sitio de España, que es la riqueza que tiene nuestro país, se hacen de una manera diferente. Mejor o peor, sobre gustos, pero la verdad es que hay muchísima variedad. En La Rioja se comen muy buenas patatas bravas, en Logroño, en la calle Laurel, y en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, se hacen con una nioli y una especie de aceite picante y llevan tomate. O sea, cada sitio tiene su particularidad y la verdad es que están buenas todas.
Javier, ¿qué piensas tú de estas bravas que ponen con dos salsas? Ahora una mezcla de la salsa más o menos de bravas, que muchas veces es una salsa de tomate, no tiene nada que ver con la salsa de bravas, y te ponen mayonesa, esas mezclas.
Bueno, eso no es la manera, porque en la zona del Levante se suele utilizar mucho la alioli y la acompañan con un aceite picante. Eso no lo veo mal, porque al final es eso. Luego, claro, ya si utilizas salsas de bote y eso, pues bueno... Eso se llamarían como unas mixtas. Mezcla de bravas y alioli.
A mí no me gustan nada. Las bravas son bravas, John.
Sí, bueno, es que además ahora ya le echan ketchup, le echan de todo. Pero bueno, es que también hay que saber dónde ir, claro que sí, a buenos sitios como nuestro invitado. Pero ¿en qué lo servimos mejor? ¿En cazuelita o en plato?
Nosotros en Rosy la Loca lo servimos dentro de una patata.
A ver.
Como dentro de una patata, las patatas bravas dentro de otra patata.
Dentro de una patata tenemos un plato que es una forma de una patata y dentro de ese plato metemos las patatas.
Ah, qué curioso, ¿no? Qué curioso,
es una patata morada, porque hay una variedad de patata que es morada.
¿Pero es una patata de verdad?
No.
Ah, simula una patata.
Es un plato de vajilla, de loza.
Qué bueno. Oye, ¿y por qué Rosy la loca?
Por la jefa.
¿Se puede aportar más datos o
sí, dejamos aquí? Ningún problema. Es por la idea. Mis jefes vinieron de Rumanía hace unos cuantos años. Son gente muy emprendedora y muy, muy creativa. Entonces, la jefa Roxana le dijo a mi jefe, ¿por qué no cogemos este local y tal? Y mi jefe sabía que el local no iba muy bien y mi jefe le dijo, estás loca, tú estás loca. Y de ahí nació Rosy la Loca.
Rosy la Loca, que fíjate, unos rumanos que cogen un bar de Madrid y que se convierten en esto, en que han conseguido bueno, levantar el negocio y que ahora mismo tienen el título de tener las mejores patatas bravas del mundo. Vaya historia, Javier.
Sí. El negocio, yo llevo 10 años en la empresa. A día de hoy tenemos 4 locales más en el grupo. Y bueno, tenemos la suerte de tener muy buena acogida del público.
Qué bueno, pues de loca nada, ¿eh? De Rosy, vamos, estaba totalmente centrada y con un ojo que no veas para el negocio.
Tiene una creatividad increíble.
Como decía aquel, a lo loco se vive mejor.
Eso es. Pues Javier Alfaro, del restaurante Rosy la Loca de Madrid, que ayer mismo le proclamaban campeón de las mejores patatas bravas del mundo. Gracias, Javier, por estar hoy con nosotros aquí en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ya ves, patata, que si le añadimos brava, es una palabra o dos palabras que dicen mucho más de lo que nos cuenta a priori la RAE. Por eso ha sido la elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección. Te doy mi palabra.
Puedes recuperar ahora la definición de la RAE, que tienes tiempo, John.
Mira, me voy a poner ahí. Venga, continúa. Espera, voy a tener ahora donde lo he dejado con muchas semillas blanquecinas y raíces fibrosas que en sus extremos, hasta luego, llevan gruesos tubérculos.
Bueno, y a partir de mañana se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir. ¿Cómo recuerdas tú aquel día? ¿Se te atragantó el teórico? ¿Quizá fue el práctico? ¿Aprobaste a la primera? ¿Te suspendieron? ¿Qué pifias hiciste al volante? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, hay gente que es un peligro al volante, sí señor.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo tengo una amiga que siempre cuenta que tiene una hermana que en una de las ocasiones que se presentó para el examen de conducir del coche, del plástico, el examinador le pidió que la siguiente girara a la derecha, la siguiente calle, y esta muchacha debió meterse dentro de un taller. Pero bueno, no para ir la cosa. Se conoce que con el tiempo llegó a sacarse el carnet de conducir y tenía orden en su pueblo por el ayuntamiento de comunicar cuándo iba a salir con el coche. Para este el ayuntamiento dar un bando y así avisar a todos los vecinos. Cuentan que es verdad, ¿eh? Bueno, venga, buenas tardes, gente. Hasta luego.
Bueno, ¿cuánta gente le ha pasado de esto que te dice? Cuando puedas gire a la derecha. Y giras a la derecha y te encuentras en una calle de dirección prohibida. Y claro, por eso suspendes el examen.
O giras a la izquierda, porque lo de la derecha y la izquierda no siempre lo llevamos bien. Sí. En situaciones de estrés nos confundimos.
Sí. Luego dices, claro, es que me dijo, gira a la izquierda, gira a la derecha. Y era claro, pero te dijo, cuando usted pueda, claro, ahí está la trampa. Y es que no es fácil sacarse el carnet de conducir y cuando apruebas no quiere decir que sepas, ¿eh? Hay que echarle muchas horas para hacerlo bien. Pero bueno, que todo el mundo puede, ¿eh?
Hola, gente. Pues mira, yo era la tonta de tres. La tonta porque estaba en el campo y había ido muy poquito a la escuela. Y digo, ya verás tú aquí, la teórica me va a costar. Pues de las tres aprobé yo. ¡Oh, qué alegría! Y de la teórica pasabas a la práctica. A mí me temblaba el pie del acelerador, que no lo podía sujetar. Estaba tan nerviosa que me subía al bordillo. Y a la segunda vez me tocó ir detrás de un señor que iba en una bicicleta de esas de tres ruedas.
¡Ay, madre!
¡Madre mía! Pero aprobé. Y entonces me lo saqué a la segunda. Hasta luego, gente.
Tú imagínate detrás, Rosa, de esa bicicleta de tres ruedas.
Sí.
De tres ruedas.
¿Qué dices? ¿Qué hago? Voy aquí, ¿no? Porque si es que igual si la adelanto, igual me suspende y no puedo adelantarla.
Así, a ver si le voy a dar un meneo, un golpe, casi. Voy despacito detrás.
Claro, casi.
Al tran.
Aguanto aquí detrás y que sea lo que Dios quiera. Tuvo suerte, ¿eh? Bueno, del bordillo pasamos a la rotonda.
Buenas tardes, gente. La primera vez que me saqué el carnet tenía un problemilla yo con mi izquierda y mi derecha y no me puse ninguna chuleta. Entonces, cuando el profesor o instructor me decía, gira en la rotonda a la izquierda, yo a la derecha que me iba. Gira a la derecha, yo a la izquierda. Y, por supuesto, suspendí el examen. Pero los nervios ya no me traicionaron la segunda porque me puse izquierda y derecha en las manos. Buenas tardes.
Es lo mejor, lo decíamos antes, cuando haya problemas es mejor hacerte una chuletica, ¿verdad? De izquierda y derecha. Es que, bueno, ya no solo antes la rotonda, es que no estás solo y cualquier otro coche también te puede complicar un poquito ese momento de nervios.
Hola, gente. Bueno, pues en mi examen de conducir éramos cuatro. Las dos primeras llegaron en 10 minutos, o sea, suspensas. Y nos juntamos una chica y yo. Bueno, pues esta chica estaba nerviosa. Bueno, en una rotonda le dice, cambie de sentido. Bueno, pues que nos vino una furgoneta a la izquierda que casi se estampa contra mí. Yo me tiré encima del examinador. Al final la chica paró. Me tuve que montar yo, me subí encima de una acera al aparcar, al salir de una rotonda, me subí encima del bordillo, pero bueno, debe ser que tenía compasión de mí, por lo que me tocó pasar, que al final aprobé la primera.
Toma ya.
Hay que tener suerte, ¿eh? Porque después de subirte al bordillo...
Hay que tener suerte con el examinador, vamos, si después de todo eso te aprueba,
sí.
Es que era muy majo o muy maja.
Hace mucho, ¿eh? También el
Hombre,
examinador
claro,
que te
claro,
toque.
Claro.
Sobre todo a la hora de templar nervios, madre mía, es que vaya situación. Yo creo que es una de las cosas más estresantes
sí,
que yo recuerdo,
sí.
¿Eh?
Es así.
Bueno, pues hablamos de esto. ¿Cómo recuerdas aquel día, aquel examen teórico, el práctico de conducir? ¿Se te atragantó? ¿Y qué pasó? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja. Frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta
un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Me estoy refiriendo al escándalo de las pulseras antimaltrato, ¿eh? Esas pulseras que no funcionaban. Que una ministra de Igualdad que no sabe gestionar la protección de las víctimas de violencia machista y que encima encubre después su propia negligencia, no puede seguir un minuto más en su puesto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta vez Donald Trump parece haber olvidado las excentricidades habituales, se ha dejado asesorar mejor y el plan de paz para la Franja de Gaza tiene una apariencia consistente, aunque la gran pregunta de si podrá llegar a buen término sigue de momento sin tener una respuesta clara. Es